Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Si el ministro Garzón, el ministro de Consumo, el ministro, bueno, que probablemente menos ha intervenido en su área, bueno, Castel en universidades ahí le ronda, ¿no? Quería buscar notoriedad proponiendo que consumiéramos menos carne, lo ha conseguido, porque en redes sociales y en las cadenas de WhatsApp circulan fotos en las que se ve, por ejemplo, al ministro con algunos compañeros comiendo hamburguesas y refrescos azucarados. Garzón planteaba la conveniencia de consumir menos carne utilizando datos que no se ajustan a la realidad. Garzón decía que la producción de carne provoca el 14,5% de las emisiones. Como se han ocupado los ganaderos y los responsables del sector cárnico en recordarle, esos datos no son los que él tiene en el ministerio. Esos datos se refieren a cifras de Greenpeace, por ejemplo, que se refieren a todo el mundo. Es decir, en el ministerio hay datos que muestran que hay una responsabilidad en la producción de carne causando efectos en los gases de invernadero del 7%. Es decir, la producción de carne provoca un 7% en España de las emisiones de gases con efecto invernadero. El ministro ha querido notoriedad, el ministro ha frivolizado, el ministro no ha hablado con otros ministros. El ministro no ha planteado con seriedad un debate que es importante. Es decir, España, como toda Europa, tiene para 2050 el objetivo de reducir las emisiones a cero de los gases con efecto invernadero. Y eso tendrá que ir provocando modificaciones en la manera en que producimos energía, en la manera en que nos alimentamos, pero la manera de plantear esta cuestión no es haciéndose un vídeo que parece un selfie. Sánchez, desde luego, ha resuelto el asunto pegándole un chuletón a Garzón en la última barbacoa, diciendo que él, si tiene que elegir, se queda con la carne hecha, no muy hecha.
Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Gracias.
Descalificación de Sánchez a Garzón. Esta polémica probablemente tiene mucho que ver con la posible crisis de gobierno, con la cuota que quiere tener Izquierda Unida dentro de la cuota de Podemos en el gobierno. Ya digo que es una polémica montada artificialmente. Menos artificial es la polémica sobre la ley de seguridad nacional o la ley complementaria a la ley de seguridad nacional que quiere sacar adelante el gobierno. Hoy Ayuso, como los responsables de su partido, criticaba esta intención del gobierno.
Una ley que deja abierta la puerta para que gobiernos populistas y totalitarios, presentes o futuros, creen un caldo de cultivo para declarar, por ejemplo, una situación de emergencia nacional y concluir el cambio de modelo constitucional.
Desde luego, un asunto delicado. O sea, no sabemos nada porque el gobierno no nos ha contado nada. Sabemos lo que ha filtrado a través del diario El País, y esta ley incluye movilización de personal, utilización de bienes. Todo eso es lógico que esté incluido no en la Ley de Seguridad Nacional, que no hay que cambiarla, que está promulgada en 2015. Esto tendría que ser un desarrollo de esa ley. Son cuestiones importantes que afectan a derechos fundamentales. Se quiere justificar por parte del gobierno argumentando esta ley en la situación creada por la pandemia. No tiene nada que ver. Es decir, la cuestión de la pandemia se tiene que modificar, como se ha visto, con una regulación más precisa de los estados de alarma y de excepción. Aquí estamos hablando de otra cuestión. Pero precisamente porque se refiere a derechos fundamentales, y es lógico que en una situación en la que esté comprometida la seguridad nacional se puedan limitar, según qué circunstancias, algunos derechos, esto requiere algo más serio que una filtración al diario El País. Entre ministros que se hacen vídeos en forma de selfie y debates sustanciales que se abren con filtraciones, vamos apañados. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único a estas horas. Fuerte caída de la bolsa por la incertidumbre que provoca el incremento de los contagios de la incidencia. Este incremento de contagios e incidencia amenaza con complicar la recuperación económica. Fernando Mañueco.
Sí, la vertiginosa expansión de la variante Delta del coronavirus amenaza con ralentizar la incipiente recuperación de la economía y las bolsas se han teñido de rojo. El índice IBEX 35 ha perdido hoy un 2,3%. Es una de sus mayores caídas de todo este año. Han sufrido todos los valores del mercado, en especial, lógicamente, las empresas relacionadas con el turismo y con los viajes. Se deja notar el previsible aumento de las restricciones al movimiento de personas. De momento, Francia ha recomendado a sus ciudadanos que no visiten ni España ni Portugal ante el rápido crecimiento de la nueva cepa. Es más contagiosa, más transmisible y provoca una reacción más grave en las personas infectadas. Puede convertirse, de hecho, en la mayor amenaza para la economía mundial. También en el mercado de materias primas se ha dejado notar el temor a una pérdida de impulso en la recuperación económica. Puede afectar a la demanda de carburantes. El petróleo cotiza esta tarde a $73. Hace pocas horas llegó a tocar los 78, impulsado por la falta de acuerdo de la OPEP para incrementar su producción.
El aumento de los contagios frena la llegada de turistas. El sector privado es el sector servicios, es el principal afectado. Durante la pandemia se han cerrado 85.000 establecimientos de hostelería y otros 30.000 negocios. En la tarde de COPE, Ana García, dueña de un bar en Bilbao, nos ha dicho que tiene puestas las esperanzas en el verano. Lleva ya un año sufriendo esta situación y pide más ayudas al gobierno para salir adelante.
Hemos tenido que adecuar un poco los locales, mamparas, desinfectantes, claro. Y nosotros hemos cumplido todo ese tipo de cosas. Económicamente, pues muchísimos locales, muchos, no han podido con ello, han cerrado. Otros estamos, que sobrevivimos como podemos. Y entonces lo que pedimos es eso, pedimos si en otros países se ha ayudado de otras maneras, ¿por qué aquí no?
Cada año más estudiantes en España demandan estudiar una FP. Los matriculados en formación profesional han aumentado en más de un 9% en el último curso. Es la mayor subida de los últimos 10 años. Rubén Prieto.
Este aumento se ha hecho notar en especial en el número de plazas, que han sido de más de 60.000 en este curso. Y es que, aunque popularmente está mejor visto estudiar una carrera universitaria, la formación profesional tiene muy buenos resultados de inserción en el mundo laboral. Un ejemplo es el de Rafael. Realizó un grado medio en finanzas hace varios años y no puede estar más contento.
Llevo 5 años trabajando de lo mío, de contable administrativo. La verdad que nunca me ha faltado trabajo, me he estado moviendo en diferentes sectores dentro de la administración.
Es cierto que cada vez hay más demanda para realizar una FP, aunque a día de hoy solo el 12% de los alumnos la eligen.
Y han encontrado en Botswana, en África, un diamante de 1.174 quilates. Se convierte así en el tercer diamante más grande del mundo en toda la historia. La clasificación la lidera el diamante Cullinan, de más de 3.000 quilates. Forma parte de la joya de la corona del Reino Unido y fue descubierto en Sudáfrica en 1905.
La Eurocopa se decide en COPE.
La UEFA elige al holandés Borg Kuipers para dirigir la final de la Eurocopa, con dos árbitros españoles como reservas. Manu Torralba.
Carlos del Cerro Grande, internacional desde 2013, será cuarto árbitro en esa final del domingo en Wembley entre italianos e ingleses. Como árbitro asistente de reserva estará su acompañante habitual Juan Carlos Juste Jiménez, también adscrito al comité madrileño. En mercado, hoy ha sido el día de la presentación de Sergio Ramos con el PSG. Se ha hecho oficial además la noticia que dio COPE de la renovación de Nacho con el Real Madrid hasta 2023. El Cádiz ha anunciado la llegada del lateral Santiago Arzamendía para las próximas 4 temporadas. El PSG anuncia la cesión por un año del portero Pau López. Y el Celta anuncia la vuelta del portero Matías Duro durante una temporada en forma de cesión. En el Tour de Francia termina la etapa 12ª con victoria de Nils Polit y sin cambios en la general. Eri Frade.
El triunfo ya ha estado en la fuga. En la fuga hemos tenido al Movistar y Manol Erviti con opciones hasta a falta de 11 kilómetros, pero el ataque en un repecho del alemán del Bora Nils Polit le ha otorgado la victoria de etapa y la gloria a este gregario de Kelderman y de Peter Sagan retirado hoy. El pelotón ha entrado a casi 16 minutos al final. Jornada de paz que empezó con 20 kilómetros de abanicos sin cambios en la general.
Y en Wimbledon, Pliskova y Sabalenka empatan a un set en la semifinal. La otra finalista es Ashleigh Barty. Y en dobles masculino, Habrá representación española en la final. Granollers hará pareja con el argentino Ceballos contra los croatas Mektić y Pavic.
Síguese en la tarde de COPE. Esto que estamos escuchando es una soleá, la interpretan la Farruca, la madre de Farruquito, su hijo el Moreno, de 9 años, y Farruquito. Con este sonido, mañana el Teatro Real de Madrid va a levantar su telón. Por primera vez, tres generaciones de la familia Montoya, Farruquito, su madre Rosario Montoya, la Farruca, y su hijo de 9 años, Juan, el Moreno, compartirán su arte en el espectáculo Farruquito y Amigos. Este es un espectáculo creado por el bailador, compositor y coreógrafo Juan Fernández Montoya, Farruquito. Farruquito, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Buenas tardes. Gracias a ustedes siempre.
Has interrumpido el ensayo. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo estáis a unas horas de la actuación de mañana?
Pues mira, en vez de estar descansando, estamos ensayando.
Ya.
Porque
lo que tocaría hoy sería estar más tranquilito, ¿no? Lo que tocaría hoy sería estar más tranquilo.
Exacto, pero bueno, las cosas muchas veces surgen así. Los artistas invitados, pues hemos intentado cuadrarlos a todos. Hay dos músicos nuevos que se han tenido que aprender el espectáculo de arriba abajo prácticamente. Yo, que me gusta cambiar y modificar y tratar de mejorar cosas, entonces al final pues siempre estamos enredados hasta el último día. Pero es mejor porque así vamos un poco con esa tensión que necesitamos, claro, luego, ¿no?
Llega uno más arriba, ¿no?
Más motivado, sí.
Has llevado tu arte, bueno, por casi todo el mundo, ¿no? Tienes programada una actuación en septiembre en Dubái, en Emiratos Árabes. Sí. Ya en Estados Unidos te estrenabas siendo un niño. ¿Estás un poco impresionado por llegar al Teatro Real?
Hombre, la verdad que el Teatro Real es un teatro de los más importantes que tenemos en España, por no decir el que más, sobre todo por la gente que ha pasado por allí, ¿no? La de grandes artistas que han pisado esos escenarios y han estado debajo de ese marco inigualable, ¿no? Yo creo que cada actuación es una responsabilidad porque el flamenco, si de verdad lo amas, pues siempre te sientes como un aprendiz en esto, ¿no? Pero si le añades un teatro importante, que han pasado tantos artistas por allí, Madrid, con los invitados que voy, la gente que yo sé que hay en Madrid esperando, que hay compañeros míos de la profesión y mucho público que me sigue desde hace muchos años y puedo saberlo a través de las redes, pues claro, todo eso son unas emociones que están añadidas ahí, ¿no? Como yo digo, que llevo ya sin dormir, sin comer, yo no sé cuántos días. Voy a llegar allí con 50 kilos.
Pues hay que cuidarse, Farruquito. Sí. Cuéntanos, ¿en qué consiste, qué vamos a ver mañana en el Teatro Real?
Bueno, pues mañana vamos a ver a Farruquito más personal, ¿no? La gente todavía tiene en la memoria al nieto de Farruco, ¿no? Y yo siempre seré el nieto de Farruco, orgullosamente, ¿no? De serlo, ¿no? Pero yo quiero mostrar al Farruquito que soy hoy día, que no soy más que la mezcla, o bien mejor dicho, el resultado de todo lo que he vivido, ¿no? Yo me enamoro del flamenco cuando tengo 5 o 6 años en América y lo hago con mi abuelo Farruco, bailando la soleá que yo represento en el principio del espectáculo, precisamente con los padres de Antonio Carmona y de José, o sea, de Antonio Carmona, que era el tío Juan Habichuela, y de José Mi Carmona de Getama, que era el tío Pepe, ¿no? Yo pude compartir con ellos y con mi abuelo, con Manuela Carrasco, con los mejores, con Huito. Entonces ahí me enamoro yo del flamenco, pues el espectáculo empieza un poco así, por el principio de mi vida, ¿no? A raíz de ahí, pues empiezan a aparecer los invitados que han tenido mucho que ver en mi carrera, Antonio Canales, Pepe de Lucía, cuando yo grabo el videoclip con Camarón, esas letras de Pepe, cuando cuando recuerdo que Paco me llama la primera vez para bailar con él y lo hago por seguidilla. O sea, todas esos momentos que yo he vivido, a los cuales tengo tanto que agradecer todo lo que soy, digamos, pues he intentado representarlos ahí en el escenario, ¿no? Son momentos muy, muy personales, ¿no? Hay un momento de una procesión como con la saeta al cantar del Cristo los Gitanos, que es en una época en la que yo hice una promesa. Hay un momento, un paseado con mi madre, pero totalmente en silencio, que representa pues esa relación de madre e hijo, que no hace falta a veces palabras para entenderse. La relación con mi niño, que mi niño, digamos, que me da el paso de nuevo a la ilusión de la vida y todo. O sea, digamos que es el espectáculo más personal. Y aunque no tenga una historia ni un argumento, pero tiene mil historias y miles de argumentos cada escena y cada momento, ¿no?
Bueno, el argumento eres tú, ¿no? Resumen, vas a bailar tu vida, ¿no?
Exacto.
Supongo que estará muy presente tu abuelo, Farruko, ¿no? En la preparación del espectáculo, que lo tendrás muy en la cabeza y en el corazón estos días, ¿no?
Siempre. Yo a mi abuelo Farruko siempre lo tengo presente, a mi abuelo y a mi padre, porque para mí han sido dos maestros de vida y dos maestros de profesión. Mi abuelo en el baile y mi padre en el cante. Yo creo que si yo bailo como yo bailo, también es gracias al cante, porque mi afición al cante me ha hecho que yo trate de ser una prolongación de lo que está pasando y que no sea simplemente un cuerpo con habilidad, ¿no? Que eso es mucho del flamenco, ya lo dije, ¿no? Entonces lo tengo muy presente en todo, en mi vida personal y en lo artístico.
Dinos una cosa, tú cuando te subes al escenario, ¿hay margen para la improvisación o todo está ensayado, requete ensayado y no dejas nada, digamos?
Yo soy de lo que el 100% de las veces dejo muchísimo margen a la improvisación, porque es que yo soy así. A mí me gusta tener una estructura, porque somos muchos músicos a la vez y tenemos que tener una estructura, si no, no podríamos hacer toda la música que hacemos juntos. Pero dentro de lo que es la estructura, por ejemplo, cuando a mí me cantan una letra, yo no sé lo que voy a bailarle. Yo le bailo al cante, que ahí es donde toma la importancia lo que he aprendido de mi padre. Cuando hay una falseta, como todos saben cuál es la falseta y tienen que acompañarla, y yo me sé la falseta porque me la he estudiado o porque es mía, pues entonces yo le pongo cada día el baile que yo quiero. Lo único que tengo que hacer es seguir la música. Pero claro, eso no es que esté, no es que no esté requete ensayado. Yo llevo toda mi vida ensayando para poder improvisar en el escenario.
Ya, o sea, hace falta, para poder improvisar hay que haberlo ensayado mucho antes, claro.
Toda una vida.
Ya. Bueno, en el espectáculo ahora está también tu niño, Juan, el moreno. ¿Dónde ha aprendido a bailar? Contigo, claro, supongo, ¿no?
Bueno, mira, el niño está aprendiendo a bailar un poco solo, como hemos aprendido todos en la casa. El niño ahora mismo se lo toma como un juego. Y entonces, pues cuando a él le da un poco la picada, como digo yo, pues viene y me dice, papá, ¿cómo es esto?, ¿no? O al revés, o me dice, mira, papá, lo que se me ha ocurrido, ¿no? Ahora mismo para él es un juego, ¿no? Pero yo, el otro día que me dijo que quería estar en el Real conmigo, hace unos meses atrás, pues yo lo he hecho un poco para motivarle y decirle, si verdaderamente quieres ser bailador flamenco profesional, que sepas que esto es muy duro, que hay que trabajar muchísimo y que hay que practicar todos los días. Entonces ahora parece ser que va a cumplir 9, todavía no lo tiene 8 años, lo va a cumplir en agosto los 9, sí. Pues parece que ahora como que está un poco más motivado, ¿no? Entonces, pues yo le he dado esta oportunidad para ver si es verdad que a él quiere dedicarse a esto, ¿no? Porque eso es una decisión suya al fin y al cabo, ¿no? Yo lo ayudaré y lo apoyaré en todo lo que decida, pero yo le voy a dejar claro que si se quiere dedicar, que no le vale con venir de una familia ni con llevarlo en la sangre, que hay que trabajar muy duro.
Pero por lo que nos estás contando, el baile en tu casa no se acaba nunca, quiere decir, está siempre presente.
Yo qué sé, eso sí debe venir en la sangre, porque es verdad que yo tengo otras dos niñas que a lo mejor tenemos la sorpresa de verlas también en el escenario, en el fin de fiesta, que también están sembradas, que también tienen un arte que no vea bailando por bulería las dos, más graciosa y les gusta, y yo las veo como juegan las dos y se montan sus propias formas de cómo salen, de cómo se van, y la verdad que eso es algo que sí es verdad que como está en la casa presente, pues los niños al fin y al cabo pues aprenden lo que es, ¿no?
Sí, lo que está en una casa al final los niños sin darse cuenta lo llevan encima, ¿eh? Eso siempre
y es además así. Es la forma más natural de aprender flamenco. Nosotros hemos aprendido flamenco así. Nosotros, antes de aprender a contar hasta 10, que se necesita para saber lo que mide un compás, ya hemos bailado por bulería a compás.
Ya, o sea, que la tienes dentro, ¿no? O sea, la bulería la tienes dentro antes de empezar.
Claro, y además en casa se lo hacemos de una manera, con un juego, con unos gestos, con una música, y los niños pues aprenden de una forma muy bonita, la verdad.
Oye, que estás hablando, has hablado ahora del fin de fiesta, dinos algo, ¿cómo va a ser?
Eso sí que no tengo ni idea. Eso, yo lo único que le rezo a Dios es para que no nos apaguen las luces de lo que puede durar sin fiesta.
Para que no echen del Teatro Real, ¿no?
Que por lo menos nos dejen terminar, porque imagínate, con los que vamos ya en el elenco fijo, más mi madre, mi niño, el Antonio Canales.
La que se pueda montar ahí es buena, ¿no?
La que se puede formar ahí, yo ahí ya no tengo ni idea. Eso, por ejemplo, sin fiesta es algo que, o sea, montar eso es imposible, ¿no? Eso es una fiesta. ¿Cómo se monta la coreografía de lo que uno hace en una fiesta? O sea, ese es el manifiesto del flamenco, del pueblo gitano, que canta y baila sus alegrías y sus penas, y a eso no se le puede poner coreografía.
Claro. Porque, bueno, pues que mañana vaya todo muy bien, que a ver si te relajas en algún momento, que puedas comer, que puedas dormir, porque luego tendrás también tarea, tendréis más sitio donde ir. O sea que...
pues sí, la verdad que sí. Pero bueno
Dios va a mucho éxito, mucha suerte y seguro que va a salir todo estupendo. Un abrazo.
Si Dios quiere, Farruquito. Muchas gracias, de verdad, gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias. Bueno, pues esta tarde estamos pidiéndote que nos cuentes lo que compraste y no ha servido para nada. El capricho, el dinero peor gastado de tu vida. Esto es muy frecuente. Cuando uno de pronto tiene un dinerito, ¿no? Pues, hay quien no lo tiene porque la situación es muy dura en la pandemia, pero hay quien se ha ahorrado y dice, hombre, yo llevo sin salir a un restaurante, pues no sé, 6 meses, 7 meses, un año, y pues este dinero que tengo ahorrado me lo voy a gastar en este capricho, ¿no? Y bueno, me han salido cosas de todo tipo, desde la vaporeta hasta la taza que revuelve el colacao, no sirve para nada, una taza que no sirve para revolver el colacao, hasta, historias, todas ellas muy curiosas que Celia está recogiendo. Celia, ¿qué más nos están contando los oyentes?
Fernando, lo que nos cuenta Gloria me recuerda a los clásicos de la teletienda.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues yo de compras inútiles he hecho más de una, pero así una que me acuerde recientemente, nada, compré una especie de manguitos que es para fortalecer los brazos, o sea, la parte interna, para que cuando pongas la sal con el salero no se muevan las carnes. Y nada, una porquería. Lástima de dinero, suerte que no fue caro, pero bueno, lástima de dinero, porque ahí están metiditos en la bolsa, se enrollan, no quedan en su sitio y evidentemente no hacen la función para la que los compré.
Es que...
A ver si lo he entendido. ¿Eran unos manguitos para cuando se salpimenta la carne?
No. Ay, Fernando, no te has enterado. Te lo explico un momento.
De nada, a ver, explícamelo, Celia, que no me he enterado de nada.
Son unos manguitos, es como para hacer deporte, para que los brazos estén fuertes.
Me he enterado yo bien.
Mira, pensaba que me ibas a salir por a lo mejor unos manguitos de piscina o algo así, pero la salpimenta
son unos manguitos para hacer deporte, pero esto es un clásico. Yo tengo ahí una comba, porque me dijeron que una forma de hacer cardio muy eficaz es saltar la comba, pero claro, Celia, tú sabes saltar la comba, pero yo soy incapaz de saltar la comba y ahí la tengo, ¿eh? O sea, el deporte
la
da mucho
echa,
de sí.
La comba echa el lío, ¿verdad?
Bueno, entonces yo no, o sea, quiero decir, no descarto convertirme en Rocky saltando a la comba, pero ahí la tengo de momento absolutamente arrumbada. Más compra, mira, me he enterado yo bien, ¿eh?
No pasa nada, aquí estoy yo para
pensaba que era para cocinar, como ha salido la sal.
Claro. Bueno, he estado leyendo, Fernando, sobre este tema de las compras inservibles, y es que muchas veces nos dejamos llevar.
He estado documentando.
Hombre, por supuesto, como buena periodista hay que hacer. Entonces nos cegamos por un buen marketing, aburrimiento o gangas de precio, ¿no? Y eso nos hace que no sepamos ni qué compramos, como le pasó a Joaquín en la ciudad de los rascacielos.
Bueno, pues yo tuve una experiencia en la que en cuestión de 6 horas derroché mucho dinero y lo malgasté tontamente. Y fue en mi primera visita a Nueva York, que fui a un outlet donde, bueno, había muchas tiendas de marcas con precios de ganga. Y bueno, estuve 6 horas comprando como un loco, carros y carros de compra. Y esta que cuando regreso a Nueva York, de nuevo al hotel, me doy cuenta de que toda la compra que había hecho era con talla americana. Es decir, que había comprado por encima de mis posibilidades, no por precio, sino por tallaje. Así que cuando regresé a España tuve que revender todo entre mis conocidos para, bueno, para amortizar tanta pérdida.
Tuvo que montar el mercadillo.
No es que compró por encima de sus posibilidades, es que no le iba nada a la ropa.
Pero porque
ni se la probaba.
Porque se dejó llevar por el precio, las gangas, lo que decíamos, ya, la emoción,
la probó,
y claro.
Y tal, igual, era enorme y no le estaba. Bueno, que nos cuenten los oyentes qué compraron, que no sirvió para nada, y que manden sus mensajes a qué número.
Al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE es la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y con el liderazgo también de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño consigue un récord histórico. Es el único programa de su franja que crece y se mantiene como el referente de la radio deportiva nocturna.
Todo el mundo está incandescente con lo que ha ocurrido y con lo que va a ocurrir.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte con Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. Solo en multiópticas.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey,
¿Sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? EI. Somos EI. Entra en eienergía.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Llegan las rebajas de Yastel. Solo esta semana llévate el Oppo A53S con un 40% de descuento. Date prisa y cámbiate a Yastel con fibra y 16 gigas en dos líneas por solo $39.95. Precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo con las que verás de lujo a cualquier distancia por solo 229 euros. Solo en Multiópticas.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir. No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Quedarse sin trabajo siempre es sinónimo de malas noticias. Lo que pasa es que hay gente que lo aprovecha para comenzar algo nuevo. Y para Antonio, precisamente, fue la ocasión, ha sido la ocasión. Está siendo la ocasión para empezar algo nuevo. Antonio Rodríguez es de Outes, una pequeña localidad de A Coruña. Se quedó sin trabajo en diciembre de 2019. Trabajaba en una empresa de construcción. Y fue cuando Antonio decidió poner en marcha un proyecto que ya venía barruntando desde hace tiempo, pensando en él desde hace tiempo. Una serie de rutas turísticas en su pueblo. Hoy ha tenido sus primeros clientes. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido el primer día con tus primeros clientes?
Pues, realmente el primer día se está atrasando. Esperamos que sea el sábado. Esperamos que sea el sábado.
Ah, no ha sido todavía. No ha sido todavía.
Todavía no. Ya. Pero bueno, el sábado empezaremos ya.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que has puesto en marcha?
Bueno, pues es un poco lo que has explicado tú, pues, a grandes rasgos, pues la línea principal serán, pues eso, yo lo llamo, lo conceptualizo como paseos interpretados, ¿no? En mi pueblo, en el municipio de Outes, pues para dar a conocer, divulgar y poner en valor pues ese patrimonio y ese entorno que tenemos en este entorno. Y que creemos que es maravilloso. Entonces, bueno, pues aportar nuestro granito de arena, ¿no?
¿Y cómo se te ocurrió la idea? Porque tú te quedas en paro, ¿cómo decides cambiar? Porque tú estabas, me parece, en la construcción, he contado antes.
No es exacto. De hecho, estaba en una consultora. Sí, en una consultora relacionada con turismo. Yo trabajaba más en temas de planificación estratégica.
O sea, que no has cambiado totalmente de sector, ¿no?
No, digamos que he cambiado de actividad, pero no de sector, sí.
Ya. Y vamos a ver, esto requiere una cierta dosis de emprendimiento. No una cierta dosis, no, bastante dosis de emprendimiento. quiero decir, ¿cómo tomas la decisión? ¿Cómo tiras para adelante? Supongo que habrás necesitado una cierta inversión. ¿Cómo lo has hecho?
Sí, a ver, yo, como bien dices, es decir, yo no pensé nunca en emprender, ¿no? No, ni me levanté un día pensando en que iba a abrir una empresa o realizar una actividad de emprendimiento empresarial, sino que yo quedo en paro y me pongo, bueno, pues a actualizar conocimientos, a hacer cursos y a practicar deporte. Entonces, bueno, voy descubriendo cosas que no conocía en el entorno donde vivo y a documentándome sobre historias, hablando con vecinos, personas mayores, amigos, familia. Y se va gestando, se fue gestando, sin más. Empezó como un emprendimiento social, donde yo abrí un perfil de Facebook para, bueno, trasladar todas las rutas que iba haciendo y divulgar el patrimonio que me iba encontrando, que iba descubriendo, ¿no? Y poco a poco se iba conformando una idea de, hombre, pues esto, la verdad, si a mí me llama la atención y lo desconozco, pues seguro que hay mucha gente que le pasa lo mismo y estará interesado, ¿no? Ajá. Y fueron pasando los meses y con ayudas de externas también, ¿no? Porque al final es un proceso de colaboración donde ha intervenido más gente. Pues hemos llegado a esto, así casi sin pensarlo, ¿no? Casi sin pensarlo, sí.
Oye, ¿en qué consisten esos paseos interpretados? Cuéntanos.
Sí, a ver, el ámbito geográfico en principio es el ayuntamiento, ¿no? Porque si no se me va mucho, porque es mucha información, sí. Mucho contenido. Yo básicamente lo que hago es, bueno, pateo por aquí, aquí hay mucho monte, mucho bosque, ¿no? Pateo, sí. Voy descubriendo caminos, voy descubriendo historias, voy descubriendo esas leyendas y tradiciones aparejadas al patrimonio, voy dotando contenido y luego, bueno, pues diseño, digamos, diseño un paseo, diseño una ruta de no muy larga y la doto de contenido. Entonces, la idea es, pues eso, quedar en un sitio determinado y realizar un paseo, pues imagínate, sobre 7 kilómetros, donde por el camino vamos a encontrar, pues una iglesia, pues unas ruinas de una capilla abandonada, pues un puerto.
Cuéntanos alguna historia, alguna leyenda de las que vas a contar en alguno de esos sitios. La que te parece más curiosa.
Sí, hay una historia que me vincula muy emocionalmente, porque es en la parroquia donde yo vivo. Hay una iglesia, que es una iglesia, bueno, la iglesia parroquial de San Juan de Ro. Es una iglesia, bueno, bastante importante y magnánima. Es una de las pocas de la Redonda que tiene 2 campanarios, está toda construida en sillería y tal. Pero lo realmente interesante es que en una época indeterminada de la historia, se exhumaron unos cuerpos porque los curas anteriormente se enterraban en el altar mayor. Sí. Entonces, en un momento indeterminado de la historia, se exhumaron esos cuerpos para enterrarlos en el cementerio, ¿no?
En el cementerio, sí.
Y encontraron, bueno, descubrieron, esa es tradición oral, ¿eh? Descubrieron que existía un cuerpo que parece ser que estaba incorrupto. Entonces, bueno, pues lo vincularon con, bueno, pues un sitio mágico donde ahí pues se puede curar todo tipo de males, ¿no? Aquí le llaman a partir de ahí le llaman la Campa Santa y le llamaban a quitar el aire, es decir, o durante mucho tiempo, ya está un poco perdiéndose, pero durante mucho, mucho tiempo, pues acudía gente de toda la Redonda, pues si le dolía cualquier cosa. Era como un médico generalista, ¿no? No estaba especializado en verrugas, huesos y tal.
Oye,
era
¿y toda esa historia tú la has recogido escuchando a la gente o qué? Porque eso no estará escrito en ningún lado.
No, de hecho el trabajo fundamental de lo que yo hago es el trabajo de investigación. Por un lado hay que leer libros, documentarse, etcétera, pero por otro y el más apasionante es hablar con los vecinos, hablar con tu familia, con tu abuelo, con tu abuela, con el abuelo del vecino. Ahí en la mente de la gente es donde realmente está lo importante del patrimonio inmaterial, ¿no? Eso que no aparece escrito en ningún lado.
Bueno, pues Antonio, que tengas mucho éxito. Es un trabajo muy bonito. Empieza escuchando a la gente, tú sigues lo que más te gusta y luego le ofreces a los que quieran pasear todo lo que has aprendido. Un trabajo bonito de verdad. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias, Fernando. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. Chao.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El toque de queda desde la 1 de la mañana a las 6 de la mañana tendría ventajas porque evitaría que se saliera del ocio y se fuera a las calles o a determinados sitios.
Pero hasta que tú no consigas la inmunidad de todos los jóvenes, pasan 2 meses. Y son 2 meses de verano en los que nos arriesgamos, si no hay algún tipo de restricción, a que la inmunización en los jóvenes se realice por contagio.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El gobierno de España vela en Cataluña por la legalidad existente.
Toda esta gente desvió dinero público para actividades ilegales y ahora la multa la quieren pagar con dinero público. Es decir, están cometiendo otro delito.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Atención, qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
¿Quién es ese tipo?
Clint Eastwood es...
Joe Kidd, estaba en la cárcel.
Vamos, Joe. Y Joe Kidd significa... problemas.
Ya tengo 3 cargos contra Joe Kidd. Resistencia a la autoridad, alteración del orden y caza embedado.
Quiero ver a un hombre llamado...
Joe Kidd.
Joe Kidd está detenido.
El domingo por la noche...
Suerte, a mí.
En 13...
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para 4...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, pardiez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento y fraccionas los pagos como tú quieras, porque ahora nada debe interrumpirte, y mucho menos tu seguro de moto. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en CaixaBank.es.
Ahora con los super tecnoprecios del Corte Inglés, solo 4 días con super ofertas.
Como el 15% en una selección de portátiles Asus y HP.
O el móvil Samsung Galaxy S20 FE5G 128 GB por 649,90 euros.
Con 3 meses de seguro gratis.
Solo hasta el domingo 11, super ofertas con nuestros super tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes. Con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hace tanto ya, con...
La última vez que hablamos con Jorge Martí, el cantante y guitarra de La Habitación Roja, se encontraba con su familia en el norte de Noruega. Allí trabajaba de enfermero mientras cuidaba a su mujer. Esa situación no le apartó de la música. Hoy está en plena gira con La Habitación Roja por España. Buenas tardes, Jorge. Gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde Mallorca, nada menos.
Nada menos, ¿eh? Estáis tocando en directo las canciones de Luz, de último disco, Años Luz. ¿Cómo va la gira?
Bueno, es una gira típica, ¿no? Es una gira un poco de circunstancias, pero dentro de lo que pues nos toca vivir, pues nos lo tomamos con mucha ilusión, hacemos un poco de tripas corazón y la verdad es que todo nos sabe bien, ¿no? Porque venimos de una época en la que no hemos podido desarrollar nuestra profesión y de repente solo el hecho de poder tocar, viajar con los que han sido tus amigos durante tantos años y poder tocar y ver las caras de la gente, pues bueno, ya nos sabe a lo máximo. Así que bien, ya. Está yendo guay.
Oye, ¿y cómo son los conciertos? Porque claro, con las medidas de seguridad, ¿qué hay que hacer para ir a vuestros conciertos?
Bueno, los conciertos son muy seguros, he de decir, porque las medidas son siempre bastante estrictas, ¿no? Y bueno, son conciertos, hay una emoción ahí contenida, ¿no? Porque la gente no puede explayarse lo que quisiera, no puede abrazarse, no puede mezclarse. Pero bueno, son conciertos al fin y al cabo. Yo creo que la gente, pues en su cabeza, pues disfruta a tope de la música, está sentada en su sitio con su mascarilla y tal. Y bueno, sabiendo, yo creo que sabedores todos de qué es lo que hay que hacer para que se pueda desarrollar la actividad y pensando en que vengan tiempos mejores y que la cosa se pueda relajar y se pueda volver a hacer las cosas de manera pues al uso, ¿no? Clásica, ¿no? Pero bueno, yo veo a la gente con muchas ganas de música. Yo creo que en los momentos que estamos viviendo la música es muy necesaria. La música, la cultura, el arte, ¿no? El hecho de desconectar y de sentir cosas que sean distintas al monotema, ¿no? Del que hemos estado hablando en los últimos meses, ¿no?
Y seguimos hablando, sí. Oye, Jorge, ¿sabes que en la tarde de COPE los jueves a estas horas hablamos de viajes? Tú eres un hombre que ha viajado mucho. Llévanos a algún destino que para ti haya sido especial.
Sí, bueno, mira, ahora mismo os traería aquí donde estoy, que estoy en la playa del Marqués, al lado de Strength, en Mallorca.
No está mal.
Es increíble. Sí. Pero bueno, os voy a contar un viaje para mí increíble que hicimos en el año 2017. Hicimos una gira por México y fue una gira de 13 fechas por toda la geografía mexicana, pero tuvimos como un par de desconexiones en las cuales nos pudimos pues explayar un poco y evadir un poco del digamos de los horarios más constreñidos de lo que son las giras y estuvimos en un par de sitios increíbles en México. México me parece un país increíble. Estuvimos en La Paz, en la ciudad de La Paz, en Baja California. Increíble. Estuvimos visitando
¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te llamó la atención de La Paz?
Todo. La tranquilidad, las aguas cristalinas, las excursiones que podías ir a ver tiburones ballena o lobos marinos y bucear con ellos en la isla de Espíritu Santo, los pelícanos, no sé, era como increíble, ¿no? Los manglares y luego la comida, ¿no? O sea, acostumbrado a comer comida mexicana de interior, digamos, de repente comer comida mexicana, pues, pulpo al ajillo, tacos de camarón, almejas...
Pero no sé, es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente,
sí, es
la
diferente.
Comida de...
La comida mexicana es una pasada. Yo creo que es un país que desgraciadamente tiene todo el tema de la violencia, ¿no? Y la inseguridad.
Sí.
Y eso retrae mucho a la gente, pero creo que es el país total para viajar y para disfrutar y para pasarlo bien, porque tiene una naturaleza increíble, la gente es muy maja y luego se come increíble y se come súper bien. Y esos días en La Paz fueron bestiales. Hay una playa que se llama Balandra, que alguno puede buscar en YouTube, Playa Balandra con B. Y es impresionante. Y luego estuvimos tocando en la ciudad de Oaxaca y luego nos desplazamos hasta una zona de costa también en lo que es el estado de Oaxaca, una zona que es una playa que se llama Zipolite con Z y bueno, eso también es brutal. Tuvimos la ocasión de tomar nuestras margaritas ahí boramar y luego comer. Le preguntamos al tipo del sitio donde nos alojábamos, en unas cabañas, y le preguntas al tipo, el responsable de las cabañas, que por cierto el resort se llamaba Lo Cósmico, que ya con eso ya te lo digo todo. Y entonces el tipo nos dijo, pues si queréis comer bien, hay una señora en una especie de cajita así cerca, sigues la línea de la costa y os metéis un poco ahí dentro a la altura de este bareto y tal, y hay una señora ahí que si le decís que vais a ir, os hace la comida ella. Entonces fuimos ahí y encontramos a la señora, Lupita creo que se llamaba, y nos dijo, Lupita, ¿cuántos van a ser? Y le dijimos, pues somos 8. Vale, pues ¿cuántas cervezas van a beber? Y yo le dije, pues bueno, con unas 3 cada uno. Pues se puede ir a comprar cervezas y les hago unos camarones y tengo unos pescados aquí y tengo tal y tal. Y tenía una cocina de carbón y nos hizo la terraza de su casita al lado del mar, y sí, nos hizo la cena. Y bueno, es una de esas cosas únicas que se te quedan grabadas, ¿no?
Es una cena de una señora que no tenía un restaurante, que simplemente de vez en cuando
no,
daba
no,
de
no,
comer.
No, no, particular. Entonces tú acordabas un precio con ella, sí. Exacto, sí. Y ella te hacía la cena, sí.
Jorge, gracias por haber estado contando este viaje, estos dos destinos en México.
Lo recomiendo encarecidamente, Oaxaca y La Paz, ¿sí? Baja California. Sí, sí.
Bueno, pues ya hemos tomado nota y luego México además es que estás como en casa, ¿no? Quiere decir, no hay diferencia cultural, pero
nos quieren mucho, yo creo.
Sí, nos quieren mucho y el castellano siempre es una inmensa ayuda y es estupendo estar tan lejos de casa y entenderse también. Gracias, Jorge, y suerte, mucha suerte con la gira, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Chao. Nobody but me. I don't want anybody thinking just maybe.
Bueno, pues esta tarde los oyentes de este programa nos están contando pues aquel momento en el que no se sabe por qué decidieron comprarse objetos muy inútiles. Por ejemplo, acaba de contarnos un oyente que se metió en una tienda de ropa en Nueva York, tuvo 6 horas comprando y nada era de su talla. Me ha impresionado también la oyente que nos ha contado la taza que removía el colacao de forma automática. Bueno, ha habido para contar y no parar. Todavía tenemos un ratito para escuchar a los oyentes ¿Qué cosas se han comprado los oyentes, diría, que no servían para nada?
Tenemos el clásico, como el que nos cuenta Estela. Una cosa es lo que pides y otra, lo que llega.
Eran unos angelitos musicales que al tocar uno con otros, pues se oían estupendas melodías. Y cuando los recibí, eran unos angelitos de plástico y eran musicales porque cada uno llevaba un instrumento musical que por mucho que les golpearas unos con otros al ser de plástico, no se oía nada, hija. Eso eran los angelitos musicales.
Bueno, esto es confundir el producto o que la engañaron, pero vamos, me imagino a Estela, Estela, imagínate, ¿no? Le llega la caja ya por fin, llevaba días esperándola, la abre y dice, aquí esto no suena ni por arriba ni por abajo, y empieza a darle golpe a un angelito contra el otro y ahí claro, no se oía más que el plástico chocando.
Esto suele pasar bastante cuando pides por internet, claro, ahí tú ves la foto, la modelo guapísima, sí. o los modelitos estos así, los angelitos tal, y luego te llega la sorpresa.
Yo lo que tengo curiosidad es cuántos golpes le dio los angelitos hasta convencerse que ahí no iba a sonar
que ahí
nada,
no sonaba nada, ¿no?
Estuvo pam.
Y Fernando, este oyente nos resulta muy familiar y más que algo inútil es que su mujer es quien manda en casa.
Hola, queridos amigos de la COPE, de la tarde. Soy García Arevalillo, el de las series, y mi elemento inútil, que de hecho lo tuve que devolver, o sea, ya no está ni ahí, es una determinada prenda que a mí me parecía fantástica, que me quedaba fenomenal, una camisa hawaiana que me flipan. Hasta que se la enseñé a mi mujer y dijo, o la camisa o yo. Así que se acabó la camisa.
Javier, es que fuiste demasiado atrevido.
Claro.
Yo estoy también. Yo comprendo, Javier, las camisas hawaianas...
Es que te gustan o te encantan o las odias,
no,
yo creo,
pero
¿no?
Tienen su punto. Mira, el otro día en el Rastro aquí en Madrid había una tienda, un puesto de estos que hay, con camisas hawaianas que tenían su puntazo, tenían
hombre,
su puntazo.
Es que además, se llevan,
baratísimas, a 5 euros, la camisa hawaiana.
¿No te compraste no sé ninguna, si Fernando?
Alguna cayó.
Claro, pues hombre, porque entonces estás, vamos, marcando tendencia.
Claro, bueno, la camisa hawaiana es ya casi un clásico. Más compras inútiles.
Sí, bueno, por último te tengo que contar que sí que ha dado mucho de sí el audio de la vaporeta. Nos han llamado por teléfono para contarnos cómo usarla, nos han mandado audios y un oyente ha dado una posible solución también. Y María Ángeles les declara la guerra.
Hola, buenas tardes, gente. Me estoy partiendo de risa con lo de las vaporetas. Son los trastos más inútiles que existen en el mercado. Yo he probado distintos modelos y todos cogen de la misma pata. Pero si normalmente hay que volverlo a recargar, con lo cual pierdes otros 15 minutos esperando a que se vaya la presión para volver a cargarla. De todas maneras, limpias un baño y tienes que secarlo, porque si no te quedan unos chorretes de donde te menés, con lo cual la vaporeta te da más trabajo que te quita.
Esa ha sido la conclusión.
No hemos tenido. Esto ha sido porque un oyente nos ha contado al principio de la tarde que se le escapaba el vapor y tal y cual y que ha dejado de usarla. Pero no hemos encontrado muchos partidarios de la vaporeta, No parece entusiasmar a nuestros oyentes.
No.
Bueno, pues mañana más. Celia, gracias.
Gracias.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en los catálogos de Foto España. Es una imagen, una obra de arte de Ramón Massart. Un pueblo blanco. Un pueblo de cal y jazmines, de cal y bugambillas rosas. La foto retrata la esquina de dos costanillas que se entrecruzan. La primera costanilla, pina, la segunda más suave. El suelo, un empedrado de cantos que huelen a lejía, que todas las mañanas cada vecino, cada vecina, friega y refriega su parte. Y en la curva de las calles, una fachada nívea. Abajo, una ventanuca enrejada, arriba, una ventana más grande con una persiana de esparto que se enrolla con una soga. Entre las dos ventanas una culebrilla larga de cable para conducir la luz. En el escalón que hay al terminar la cuesta hay una viejica sentada, toda ella de negro con un pañuelo a la cabeza del que le salen algunas canas de reina. Las manos de la mujer sarmentosas. Y reposa la vieja un ratito antes de seguir adelante. A la espalda de la viuda se abre la otra calle. Una calle larga que en su primer tramo todavía está en sombra y que asciende tranquila. Más allá de las primeras puertas, fulge ya el resol. Se inclinan las tejas. Hay un silencio de alacenas en penumbra, de contraventanas que velan la clausura necesaria en el verano. Hay un silencio de grandes estancias vestidas de una austeridad perpetua. Asciende la calle hasta desembocar en un camino viejo. Primero huertos de cañas y tierra negra. Y luego ya la vereda ancha, sola, entre cuerdas de olivos. Es la calle empedrada entre la cal, los jazmines y las bucambillas. Es el camino firme, un consuelo para el caminante. Que si es tortura no tener destino, peor es tener destino y no saber cómo alcanzarlo. Te quedas con la linterna de Ángel Expósito.